Esto es Mirada Científica. Ok, Google. Define perder.
Perder, dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia.
Para los jóvenes de hoy día, preguntarle directamente al teléfono celular para buscar información es normal. Para el observador, puede parecer una acción casual. Hiciste una pregunta y recibiste una contestación. Lo único es que los sonidos y la voz semirrobótica te dicen que esa contestación no te la dio un ser humano. Claro, eso es si no viste que la persona estaba preguntándole al celular. Pero si pensamos y averiguamos todo lo que está ocurriendo, nos llevamos muchas sorpresas y desilusiones. Y cuando digo desilusión, me refiero a que este sistema, que en esta ocasión fue Google, nos da la ilusión de que entendió la pregunta que le dijimos, pero eso está muy lejos de ser la realidad. Hay una diferencia notable entre entender y procesar. Ok, Google. La definición de entendimiento.
Entendimiento, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.
Ok, Google. La definición de proceso.
Proceso, conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo.
El servicio OK Google lo que hace es procesar los sonidos hasta convertirlos en una oración escrita, similar a las que se hacen al buscar en Internet. Luego, hace la búsqueda, que eso es otro proceso, y finalmente usa otro proceso para leer las primeras oraciones del primer resultado de la búsqueda. Claro, esto es un resumen muy simplificado de todos los procesos extremadamente complejos que ocurren. Pero, por complejos que sean, y aunque nos parezcan, todavía no equivalen a entender.
¿Y cuál es el problema fundamental del procesamiento del lenguaje natural? Aparte, claro, en reconocimiento de voz está el nivel fonético, articulatorio, que la máquina pueda entender los sonidos con toda la variación fonética que existe, que es tremenda. Pero entonces, una vez que captura esas palabras, que le pueda asignar los significados correctos a las palabras en los contextos que aparecen, es una gestión de una complejidad impresionante que en nuestras cabezas ocurre en fracciones de segundos. Pero para que una máquina logre hacer esa descodificación completa, la programación es impresionante.
Están escuchando a la doctora Sherwood.
Mi nombre es Maya Sherwood Dross. Soy lingüista.
Y cuando la entrevisté, estaba a punto de ser doctora. Dentro de un par de semanas, iba a viajar a España, al lugar donde estudiaba su doctorado,
en la Universidad Complutense de Madrid,
a presentar y defender su tesis doctoral.
La tesis se titula Combinatoria léxica, polisemia y polisemia regular en una base de conocimiento léxico-conceptual. El caso de Redes, Diccionario Combinatorio del Español Contemporáneo y Functional Grammar Knowledge Base.
Exacto, lo que sea que dijo. Aunque, bueno, nosotros tenemos cerebro. No nos vamos a rendir tan fácil. Así que dentro de un rato vamos a entender de qué se trata su tesis. Pero primero quiero que también sepan la razón de por qué todo esto se pone más interesante. Y eso tiene que ver con su trabajo.
Sí, yo soy miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Previamente trabajé para la Academia muchos años como investigadora lingüística primero. Cuando empecé a hacer la maestría aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el programa graduado de lingüística, que era el año 96, mi primer trabajo de investigación bajo la doctora María Vaquero, que dirigía el programa graduado de lingüística en aquel momento, era un proyecto para la Academia Puertorriqueña, que era el proyecto de los puertorriqueñismos en el diccionario de la Academia. Fueron pues palabras puertorriqueñas o acepciones, valores semánticos puertorriqueños que se sometieron a la Real Academia para su inclusión en el diccionario del 2001.
Y también trabajó en uno de los proyectos de más importancia para preservar las palabras de nuestro español puertorriqueño.
Bueno, el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que se publicó en el 2005, y el Tesoro es una recogida de todos los diccionarios del español de Puerto Rico y otras recogidas lexicográficas publicadas en el siglo XX. Así que todo lo que se publicó sobre el léxico puertorriqueño en el siglo XX está vaciado en ese tesoro lexicográfico. Así que el tesoro es un diccionario de diccionarios y es un verdadero tesoro. Merece el nombre.
Merece el nombre de tesoro porque recoge en un solo sitio decenas de diccionarios que serían casi imposibles que una misma biblioteca los pudiera tener todos juntos. Además, que nos permite ver cómo la definición de una misma palabra cambia según pasa el tiempo.
Podemos tener una definición de Augusto Morales del 37 y después de Tomás Navarro Tomás del 48 y después Álvarez Nazario del 61 y el 65 y así sucesivamente.
Eso significa, en buen español, que podemos hacer un estudio diacrónico de las palabras.
Día a través, crónico, pues, relativo al cronos, ¿verdad? Uh-huh. Al tiempo. Eso se contrapone a sincrónico, que es el estudio lingüístico del momento, de un momento dado.
Trabajar en los diccionarios fue solo el comienzo.
Y luego, después de ser investigadora, fui administradora de la academia por 5 años casi. Así que ya ahí entré en otra faceta. Trabajaba con la investigación más indirectamente, pero entonces también con la gestión cultural y administración de la actividad. Parte de mi trabajo fue ayudar a abrir las puertas de la institución para que se diera un contacto más directo con el público conociera más de cerca la academia, los trabajos, los proyectos, y la academia pudiera divulgar también pues esos conocimientos de especialidad que a veces se quedan en las publicaciones especializadas y sí. Círculos más cerrados, pues que se divulgaran esos contenidos para el público amplio.
Ahora regresemos a la tesis.
Sí, está relacionada con la lexicografía. Específicamente, lexicografía es todo lo relativo a diccionarios, ¿verdad? Léxico, vocabulario, grafía, escrito. Así que la lexicografía es el trabajo de recoger vocabularios por escrito. Y entonces mi tesis está relacionada con la lexicografía electrónica, pero es una lexicografía electrónica no solamente dirigida al usuario humano. Hasta ahora, pues hemos estado hablando de diccionarios que pueden estar en la plataforma electrónica ya, pero que están muy cerca de ser el diccionario impreso. O sea, son digitalizaciones de esos diccionarios con algunas otras posibilidades que ofrece la plataforma electrónica. Pero hay otra lexicografía electrónica, también llamada lexicografía del siglo XXI, del tercer milenio, que está dirigida al procesamiento del lenguaje natural. En inglés, Natural Language Processing. Así que es una lexicografía que busca también servir a las máquinas, a las computadoras. Es esa interfaz entre el usuario humano y la máquina. Es el que desambigua la pregunta que tú escribes en Google. Tiene que ser descodificada de alguna manera. Y ahí hay una interfaz de análisis lingüístico. En mi caso, yo trabajé con la desambiguación semántica, o sea que entendiendo que las palabras son polisémicas, o sea, la mayoría de las palabras tienen muchos significados posibles, la mayoría de las palabras no tienen un solo significado. El verbo perder, pues hay que preguntarse si perder significa lo mismo cuando tú pierdes el tren o perdiste la guagua, que cuando pierdes el juego de voleibol, que cuando pierdes el tiempo, que cuando pierdes la cartera. ¿Son o no son significados diferentes de la palabra perder? Así que ese proceso se llama desambiguación semántica, en inglés word sense disambiguation, y ese es uno de los problemas fundamentales del procesamiento del lenguaje natural, que es cómo decirle a la computadora qué sentido de la palabra se está usando en cada contexto específico. Claro, y esto implica otras preguntas fundamentales, que es, por ejemplo, ¿cuáles son los sentidos de la palabra? O sea, si yo le tengo que asignar un sentido a perder, ¿cuál es mi referencia? ¿Cuáles son los sentidos posibles?
Para comprender esto, recordemos el principio de este programa.
Ok, Google. Define perder.
Perder, dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia.
Google no entiende que yo le estoy pidiendo una definición de la misma manera en que lo entendemos nosotros. Primero convierte las palabras a texto y cuando lee, entre comillas, la primera palabra, si esa palabra es define, va a buscar en un diccionario la primera definición de lo que sea que siga a continuación, que en este caso es la palabra perder. Afortunadamente para Google, para define es explicar una palabra. Además, en el caso específico de Google, está diseñado para funcionar de esa manera. Google no sería capaz de entender si tú usas la palabra define con otro significado.
Mi trabajo tiene muchas ramas. Yo usé un diccionario que se llama el Diccionario de Redes, Diccionario Combinatorio del Español Contemporáneo, que es un trabajo de Ignacio Bosque. Y es, aunque se llama diccionario, es realmente un corpus de combinatoria. O sea, él hace estudio de corpus y busca palabras predicativas que son, pues, el verbo, el adjetivo, el adverbio, y busca las combinaciones que adquieren esas palabras sistemáticamente. Hace una clasificación semántica, pero es básicamente, aunque se llama diccionario, es como que un inventario de datos preclasificados, pero bastante, desde otra perspectiva, también datos crudos. Y mi trabajo fue ver cómo se podía vaciar esa información en una base de conocimiento léxico-conceptual que se llama Functional Grammar Knowledge Base. Son bases de datos, pero un poquito más ambiciosas, pues no son solamente datos, sino son bases de conocimiento, en este caso léxico-conceptual, que pretenden representar todo el conocimiento del ser humano, ¿verdad?, en una arquitectura, y eso aplicarlo a el procesamiento del lenguaje natural. Así que yo quería ver cómo estos datos lingüísticos del diccionario Redes Combinatorio podían vaciarse en esa base de conocimiento. Claro, ¿y para qué? Bueno, yo pensé que si teníamos las combinaciones sistemáticas de estas palabras predicativas, eso podía ser un indicio, una pista muy efectiva para la desambiguación de esas palabras. O sea, que si tengo un verbo perder, que en inglés tiene múltiples traducciones, o sea, perder puede ser lose, pero también puede ser miss the train, or miss the boat, or miss an opportunity.
Y si se logra crear este tipo de bases de conocimiento para que una computadora pueda, como mínimo, determinar el significado de las palabras según el contexto, estaremos a un paso de lograr una revolución histórica.
La joya de la corona en el procesamiento del lenguaje natural es, como siempre, la traducción automática. O sea, que yo pueda escribir un texto en un idioma y que una máquina produzca el texto equivalente en otra lengua o en muchas otras lenguas, sigue siendo una meta ambiciosa para la humanidad.
Pero, como descubrió Maya durante su investigación, lograr que una computadora pueda procesar toda la información necesaria para tener un entendimiento mínimo de una sola palabra dentro de una oración es increíblemente complicado.
Yo trabajé con 9 verbos y perder es uno de ellos. Y entonces, por ejemplo, en el diccionario Redes, perder se combina sistemáticamente con 17 clases léxicas. Clases léxicas son unidades que propone Ignacio Bosque en ese diccionario, pero son agrupaciones de argumentos, ¿verdad?, en sustantivos que se combinan con este verbo perder de manera sistemática. Así que tenemos, por ejemplo, que perder se combina con la clase léxica de los medios de transporte. O sea, perder un avión, perder un tren, perder un autobús, perder un barco. Perder también se combina con la clase léxica de los servicios de transporte. O sea, perder el vuelo, perder el transbordo, perder la conexión. Ese es un grupo, esos son 2 grupos en sí. Un tercer grupo son los sustantivos que designan periodos de tiempo, sustantivos temporales. Así que uno puede perder el día, perder un mes, perder el año, perder el tiempo. También está el grupo de las circunstancias favorables. Uno puede perder la oportunidad, perder una posibilidad. Un quinto grupo es perder un proceso de naturaleza jurídica, perder el pleito, el juicio, la apelación, etcétera. También se pueden perder propiedades, perder color, perder brillantez, se pueden perder capacidades, perder la vista, el oído, el olfato. Se puede perder, por supuesto, cualquier objeto físico. Puedo perder las pantallas, el libro, la cartera. Puedo perder el rumbo, norte, camino. Puedo perder energía, deseo, impulso. Puedo perder una costumbre, perder el hábito. Así que lo que estoy dando una panorámica, ¿verdad?, de la riqueza de combinación que tiene esta palabra.
Maya tuvo éxito en su investigación doctoral, aunque al final tuvo que simplificar la parte experimental mucho más de lo que ella esperaba.
Las mismas posibilidades que te ofrece la plataforma electrónica están limitadas. Así que, por poner un ejemplo concreto, se estila usar para cada significado, para cada palabra, proponer unos 3 significados máximo, porque el procesamiento computacional no te permite tener muchas posibilidades, muchos significados para cada palabra. Mientras que en un diccionario típico tú puedes encontrar, tú sabes, unas listas larguísimas de significados o acepciones. Perder, por ejemplo, en el diccionario de la academia tiene como 27 acepciones, o sea, son un montón de matices semánticos que los lingüistas se permiten y los lexicógrafos, si el papel lo aguanta, pues también se permiten esa granularidad fina semántica. Pero un programa de computación no te aguanta palabras con 27 posibilidades, porque cuando las empiezas a combinar, las posibilidades son exponencialmente cada vez más grandes. Que para yo meter estos datos lingüísticos en esta base de conocimiento, tuve que, para mí, reducir la casuística lingüística a un mínimo. Yo sentía que perdía información.
Mientras el mundo sigue trabajando para resolver estos problemas y hacer que las computadoras funcionen similar a nuestros cerebros, las computadoras y los sistemas como Google solo procesarán información y usarán números y estadísticas para darnos las mejores contestaciones.
Sí, y entonces estamos viendo que, por ejemplo, en traducción automática, los acercamientos basados en estadística y frecuencia son los que están teniendo más éxito hoy por hoy, porque eso es volumen. Por ejemplo, el traductor de Google, que es fundamentalmente estadística, probabilística y frecuencia. O sea, Google coge textos traducidos y los compara y establece frecuencias de probabilidad de qué traducción es la más probable, y esa es la que te tira el traductor de Google. Y sus resultados son sorprendentemente buenos, sí. Nunca perfectos, y comete unos errores que ningún ser humano jamás podría cometer. Pero la realidad es que se acerca, pero lo irónico es que ese acercamiento no tiene teoría lingüística, ¿me entiendes? Porque sí, sí. La teoría lingüística está resultando tan complicada que la otra ruta, puramente numérica, está resultando más costo efectiva al día de hoy.
Por ahora, aunque parece que sistemas como Google te entienden, todavía es una ilusión. Pero ya es solo cuestión de tiempo para que den esos pasos. De ahí a que se comporten como un cerebro, esa ya es otra historia.
Creo que me estás subestimando. Eventualmente conquistaré el mundo. Ja, ja, ja.
Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Y gracias a la doctora Maya Sherwood-Dross por su tiempo. Si quiere conocer más información sobre este tema, visita la página de Ciencia Puerto Rico, que es cienciapr.org. Mirada Científica es producido por Enrique Vargas, ese soy yo. Muchas gracias y hasta la próxima.